Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. ¿Y cómo llevamos el concurso de audiencia visual?
Fenomenal, fenomenal.
Ah, mira, qué
bonita
rima.
Claro.
El tamaño importa.
El tamaño importa, va a ser el motivo de este reto de hoy. Pues sí, claro que importa. No solo el tamaño, la capacidad.
La capacidad.
A ver. Porque hay envases que pueden ser más anchos, otros más estrechitos. En fin, que lo que hay que fijarse es en pequeños detalles de estos tres envases de agua y decidir cuál de ellos tiene mayor capacidad.
Muy bien.
A esta hora, la opción más votada es la opción C.
Ah, mira.
Sí, con el 50% de los votos.
Fíjate,
el tamaño importa.
Eso es. Y le siguen empatadas con votos la opción A y la opción B, 25% cada una.
Fíjate.
Sí, sí.
¿Qué cosas?
Parece que está triunfando la opción C, que es, digamos, la una que es alargada y larga.
Y alta.
Sí, sí. Sí.
Delgadita y alta.
Porque la A es como más rechonchita.
Sí, ¿eh? Más ancha y más bajita. Y la otra
y
tiene
la
cintura.
Y la B es con cintura.
Tiene cintura.
Tiene caderas. Tiene caderitas. Bueno, pues... una de las tres es la que tiene mayor capacidad. A la 1:05 damos la respuesta. Y mientras tanto, pues vamos aquí contando cómo vais votando.
Muy bien, arroba buenos días M, cuenta de Twitter, entráis, observáis las tres botellas, decidís cuál, según vuestra opinión,
claro,
tiene más capacidad, votáis por ella.
Os podéis imaginar que tenéis un euro para gastaros en una botella de agua y no sabéis cuál coger. Valen las tres, un euro, y decís, a ver, la que tenga más cantidad, ¿cuál es? ¿Ah?
Pues lo sabremos a la 1:05. Hasta entonces, esos porcentajes pueden ir variando.
Por
de
supuesto,
hecho, variarán,
sí, variarán.
Así que de aquí a un ratito vienes y me vuelves a contar.
En ello estoy. Venga, un vasito de agua y ahora vuelvo.
Hasta ahora. Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, la verdad que sí.
Sí, ¿no?
Sí, muy contento, muy contento.
Oye, se me está pasando la semana volando.
Ya, mañana es viernes.
¿Por eso?
Mañana gritaremos, ¡viernes! Y estas cosas que solemos hacer aquí, nuestro ritual de fin de semana.
Sí, yo no sé por qué porque los viernes vienen, se van, vienen, se van.
No tiene explicación, no sale solo.
No, también es verdad.
Que estoy muy contento porque esta mañana,
sí,
¿vale? He recepcionado. Porque había llegado aquí, a Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Arcón, Madrid.
Sí.
Onda Madrid, buenos días Madrid con Eli del Valle. Nos ha llegado el libro La Vampira Alérgica a la Sangre.
¿Qué me dices?
Escrito por nuestro oyente José Luis Atalaya Serna.
Ah, ¡qué bien! Oye, como una
todo
pinta.
Un detalle.
¿Es el que tienes en la mano?
Lo tengo aquí en la mano. Todo un detalle de José Luis,
sí,
que nos ha contado muchas de las anécdotas escribiendo, sí, el libro, con el portátil, con el libro. Bueno, participa en nuestro ratito de oyentes y viene dedicado.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué pone?
Y como en este ratito de oyentes nos lo contamos todo,
sí,
pues voy a leer la dedicatoria y la voy a compartir con todos vosotros.
Venga.
Febrero 2023.
Bien.
Bien. Dice, para Sergio Martín Romo, la voz de la radio.
¿Vaya?
Y para Eli del Valle, la reina de las ondas.
Toma ya, por favor.
Y para el equipo Buenos Días Madrid, que son todos estupendos.
Ceballos, me voy a quedar sorda, de verdad.
Oh. Es que está muy emocionado.
Oh, y claro, tan emocionado. Oye, muchísimas gracias.
Le damos las gracias a José Luis.
Claro que sí, José Luis, un beso enorme.
Le he enviado WhatsApp también,
bien,
para que,
claro,
vea que nos ha llegado el libro, que lo hemos recepcionado.
Ah, muy bien.
Ahora se viene el stream, pero yo le he mandado que está aquí, en la radio, y nos contesta el mensajito.
Ah.
Dice, gracias a vosotros, espero que me hagáis una crítica profesional.
Me pido PRI.
Vale. Pues en tus manos queda el libro.
Venga,
hago entrega, José Luis.
Aquí se ve por el
coge el libro, ahí.
Ahí está.
Llegó a mi nombre, lo tiene Eli del Valle, y será la primera en leerlo y en hacer la crítica profesional.
Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias. Y dicho lo cual, ¿qué me cuentas, Mar?
Pues que todos muy atentos, porque hoy hago ruido.
¡Qué gran alegría cuando me ha llegado ese detallito de Almacenes Hurtado! Todo lo que viene está fenomenal. Oye, esa cartera no me viene tan mal. Ese libro chulo que necesitabas. Esa marca páginas que siempre buscabas. Y qué bien se ve ese DVD. Pa' mi colección está curioso CD. ¿De dónde lo sacan? ¿Te habrás preguntado? ¡Todo selección de Almacenes Hurtado! ¡Oh, yeah!
Concurso de ruidos, bien.
Con esos regalos que nosotros vamos hurtando, y luego pues los vamos acumulando y los vamos regalando. Y ya puedo decir, porque la tengo en mis manos y nadie me la ha quitado en mi ausencia, que hoy regalamos la última cartera de cuero vintage de esta casa, Telemadrid Onda Madrid.
Y tan vintage. Sigue teniendo el cartelito del carnet.
Sí, sí, además lo incluyo.
Bueno, incluyelo, vale. Hombre,
¿sabes?
Tiene la gracia.
Y por
está
fin,
en el cartel.
Ese reclamo de la cartera. Y por fin cabe el carnet de conducir.
Y aparece aquel carnet que es...
El rosa dobladito.
Que era como un tríptico gigante. Claro.
Y es que
ahí aparece.
Atrás.
Modernidad a tope.
Un huequecito bastante generoso para guardar. Pero aquí ahora podéis guardar otras cosas.
Lo que queráis, ¿vale? Hombre, y tiene cremallerita.
Tiene cremallera para que llevéis lo suelto.
Monísima.
A ver la cremallera.
Sí, sí,
va.
Engrasada perfectamente.
Y a ver si es que nadie se la llevó porque no funcionaba la cremallera.
No. En
así que tenemos
estado.
Cartera, ¿eh?
Tenemos cartera, ¿qué más?
Y ya sí que digo que es la última. Ya no,
vale.
No me quedan más. Vale.
¿Qué más hay en el lote regalo de esta
pues,
semana?
Mira, lectura.
Bien, lectura,
incluir,
muy bien.
Voy a incluir una novela.
Sí.
Vale, que es una sensación del momento. La hija del loto.
Sí.
De Paloma Orozco.
Muy bien.
Vale. Que nos va a llevar a tierras lejanas. Cae la tarde. Los cerezos ya han florecido. Todos buscan el clan del cerezo. A la pequeña Tomoe. No leo más.
No, casi mejor que no, porque se nos va el tiempo.
No.
¿Qué más? Tenemos mantita, tenemos marco de fotos. ¿Qué tenemos?
Marco de fotos, no, pero si quieres lo incluyo. ¿Quieres?
Sí, incluyelo, pues, hombre.
Cartera, marco de foto, novela.
Sí.
Tengo también libreta, bolis.
Muy bien.
Y colonias. Bueno, muestras de colonias.
Eso es un churro.
Hombre, son de marca.
Eso es una porquería.
Que no, que esto te lo llevas, lo llevas en el bolso o en la carterita.
Ya, ya estás bajando al almacén a robar más cosas.
Y música, tío.
Sí, bueno, algún regalito más hay que meter, ¿eh?
Sí,
veo
sí.
Un poquito rácano,
bueno,
esta semana.
Bueno, es que el libro Ser Feliz es Urgente.
Bueno,
de la doctora,
¿vale?
Cristina Martínez, un plan de acción para mejorar tus emociones y transformar tu vida.
Bueno.
Se puede pintar en el libro y todo, bueno. Y escribir.
Hombre, pintar no. Escribir.
Sí, sí. Escribir, bueno.
A pintar.
No, ya te... No, no, sí.
De verdad.
Cada uno, claro.
Están quitando seriedad al libro.
No, hombre.
Bueno, que tenemos un lote regalo. Ya me encargaré yo de que esto engorde un poquito, porque si no, es que... No es atractivo.
Que no va a ser atractivo.
No.
Lectura, música, DVD, cartera, marco de fotos. ¿Qué más queremos? Colonias.
Yo qué sé. Algo más hay que meter ahí. Estoy últimamente muy espléndida. Bueno, pues concurso de ruidos a las 12 menos 3 minutos aproximadamente, ya sabéis. Ya os recordamos luego en qué consiste el concurso, cómo participar, en fin, de todo un poco. Vamos ya con capítulos anteriores.
Venga, vamos a rebobinar.
En el capítulo de ayer...
El otro día los oyentes nos contaban esas cosas que debieron no tocar. Eso que tocaste y no debías.
Sí.
¿Vale? Bueno, pero ya sabes, luego escucharemos nota de voz, leeremos mensajes que se quedaron pendientes, pero ya sabes que siempre salen temas de conversación a raíz de lo que vamos hablando.
Sí,
y tú tenías una duda el pasado día.
Sí, ayer.
Tenías dudas. Y,
sí, o anteayer. Sí,
y estabas muy preocupada por el futuro de las tómbolas.
Ah, es verdad.
Todo a raíz de ese chicle atrapadedos que tú querías conseguir a través de... Online, a través de Amazon.
Sí,
¿vale? Y viste que era demasiado caro.
el envío.
El envío era demasiado caro. Entonces, nuestros oyentes, entre ellos Piedad, te recomendaron que fueses a las fiestas locales de los municipios de la Comunidad de Madrid, porque allí se
por lo
se
visto
vendían.
Es un artículo que tiene mucho éxito.
Sí, ella el aseguraba que en Móstoles, donde ella vive, ¿vale? Pero tú, a raíz de esto, de entrar el chicle atrapadedos, las fiestas, preguntaste si la tómbola seguía existiendo.
Sí.
Porque
sí,
además,
sí.
José Luis, nuestro oyente, que nos ha hecho llegar su libro, nos contó también, tenemos una conversación con él, que nos contó que la batidora que él se cargó haciendo gazpacho para su mujer...
La había conseguido en una tómbola.
En una tómbola.
Sí.
Bueno, pues Piedad nos cuenta... que en Móstoles también hay tómbola.
Pero bueno, Móstoles
sigue habiendo tómbola.
Todo, chicle atrapadedos, tómbola.
Y también bingo. Quieren. Bingo. ¿Eh? Tómbola y bingo, no físico. Bingo dentro de los puestos. El puesto del bingo en la feria. Y que la tómbola, nos dice Piedad, que te puede tocar batidora. Que siguen regalando batidoras en la
tómbola. ¿Pero sigue siendo con papelito y esto? ¿O ya, pues, no sé, un bitum?
No lo sé.
No sé cómo
Piedad,
va la tómbola.
Si sigues ahí...
¿Siguen cobrando en metálico, papeleta? ¿Cómo es
la
esto?
Tómbola del sorteo ahora es rasca y gana. Es decir, sigue viendo la papeleta de tira de
papel,
de colores.
Aquella que había que abrir.
¿Cómo es ahora? ¿Cómo va la tómbola? Bueno, ella nos cuenta qué batidora hay y que el regalo estrella ahora mismo, por lo menos... En las tómbolas de Móstoles es la minimoto.
¿Pero que hay una minimoto?
La gente compra papeletas o lo que sea ahora para que le toque la minimoto.
¿Y cuánto de mini es la moto?
No lo sé.
Porque yo por las carreteras no veo minimotos. ¿O sí?
Yo,
no sé.
Yo no.
¿Cómo es una minimoto?
¿Cómo es una minimoto?
A lo mejor es una moto para niños,
para
pero
críos.
Me parece un poco peligrosa, ¿no? No sé.
Sobre todo...
No sé.
¿Y cómo sabes...? Bueno, no sé. Albi, por cierto, también nos cuenta que en Segovia, en las fiestas patronales, también hay tómbolas, que compras papeletas, hay un sorteo y como regalos tienen, mira, como nosotros, altavoz Bluetooth.
Ah, mira.
Ahora las tómbolas regalan altavoz
Somos como una
Bluetooth.
Tómbola.
Sí, sí, sí. Y también plancha de cocina. Sigue habiendo también en las tómbolas
Pero plancha
de cocina.
De la de ponerle las gambas a la plancha. Entiendo, ¿no? Una plancha de cocinar no es para planchar.
Claro, yo entiendo
claro,
que es una plancha para hacer gambas.
Ahí estamos. Filete a la plancha.
Filete a la plancha, chuletón a la plancha.
Como su mismo nombre indica.
Pescado a la plancha, verduras a la plancha. Todo lo que se pueda pasar por la plancha. Y en Torrejón nos dice Rosa, desde allí, que las tómbolas siguen igual y que las papeletas siguen igual.
Pero... Hace mucho yo que no voy a una fiesta popular, me estoy dando cuenta.
Bueno, pues nada, ya sabes.
¿Debo ir?
Es un
¡Hombre!
Vamos a mirar la siguiente que toque la Comunidad de Madrid y allí nos vamos.
Claro.
A ver el ambientillo de la tómbola.
Exacto, bien.
Nota de voz que nos dejaba el pasado día, en el 628-091-117, nuestra oyente Inma.
Pues yo que soy muy amante de los perros, aunque no tengo ninguno por espacio, como dicen... cuando era pequeña, pues cada vez que veía un perro me gustaba acariciarlo y tal. Y una vez que estaba comiendo tranquilamente un perro en la puerta de un mercado, pues lo fui a acariciar y a él no le pareció tan bien. Así que no debía haberla tocado porque me pegó un mordisco que me dieron 3 puntos en la mano.
¿Ya?
Y la verdad que es que no se me ha olvidado, aunque sigo siendo amante de los perrillos. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno.
Claro. Hay que tener cuidado cuando uno toca una mascota que no es la suya.
Yo me he llegado a asustar más.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Cuando ha dicho, estaba comiendo un perro en la puerta de un mercado, me creía que se lo estaba comiendo ella.
Ah, no, un perro estaba en ese momento.
Ya, que había un perro comiendo
un perro
la puerta del mercado. Llegó ella y le tocó. Vale.
Simpático animalito.
No se deben tocar perros ajenos.
Y menos cuando está haciendo sus cosas.
Hombre, comiendo ni se
Que te toquen a ti comiendo.
Pues no.
Pues ya está, por eso.
Para nada.
Gema.
Intenta robarme una patata frita del plato y verás lo que te pasa.
Arañas como mínimo.
Hombre.
Nos daba los buenos días Gema. Y ella nos contó que ella que tocó y no debería haber tocado una farola. Ella tocó una farola porque... Pues en vez de ser el equilibrio. No sé.
Ella tocó la farola.
Ella iba paseando.
Sí.
O iba caminando. Y entonces a ella le parecía que esa farola que ella veía relucía mucho.
Ah, sí.
Era muy reluciente. Entonces quería comprobar por qué relucía. Ella pensaba que era por la textura de la farola. Pasó el dedo y estaba recién pintada.
Ah, vaya.
No se había terminado de secar. Mi pregunta es: Si pintan una farola, ¿no ponen precaución recién pintada?
Hombre, deberían. Deberían ponerlo.
¿No?
Porque lo mismo que tocas, te apoyas.
¿Te apoyas?
En la farola.
Te apoyas, yo qué sé, porque, no sé, tienes que ver si has pisado algo con la suela del zapato.
Ya, claro. Te apoyas
hombre, ahí, luego el pie lo levantas así.
Y luego no te puedes despegar de la farola porque te has quedado la camiseta ahí solidificada.
¿Y luego cómo sale esa pintura?
Mal,
a tirar.
Mal.
Diana, mal. A ella se llevó una buena regañina por tocar, le llamaron de atención, por tocar con el dedo los desodorantes Rolón en una droguería para ver si salía bien y cómo olía.
Hombre, es que eso no...
Vamos.
¿Luego qué?
Pues
todo el ADN hay del dedo. Pues no.
628-091-117.
¡Que no, Eli!
Ah, ¿no? ¿Qué?
Inma.
Ah, que no, ¿vale? Se estaba comiendo un perro ya,
que
Inma.
Yo solo como perritos calientes, salchicheros, con mostaza y mayonesa.
Ay, qué buenos. La mayonesa no.
Piedad dice que la minimoto solo se puede conducir en circuitos cerrados y autorizados.
Ah, por eso no los veo yo por ahí.
Y los bingos con cartones de papel que se van quitando los números. Dice Piedad. Es decir, que te da el cartón y en lugar de tachar, metes el dedo y sale. Me imagino que se llama eso, troquelado.
Seguramente.
Me sale a mí esta palabra y yo creo que...
Yo creo que está muy bien utilizado.
628-091-117.
Javier, ¿qué tocó? Pues oye, mira, ellos estaban esperando a que les sentasen. ¿En dónde? En una marisquería. Entonces, ¿qué él hizo? Metió la mano en la pecera de la marisquería para comprobar si los centollos pues eran de buena... Bueno, si tenían fuerza en sus pinzas.
No, lo pudo comprobar
porque cuanto más fuerza que él intentaba liberar el dedo que le pillaron, pues le dolía más, que le agarró bien el centollo. Que luego salió ganando él, porque dice que luego se comió el centollo.
Ya,
él ganó...
hombre, bien. Bien pensado.
Marina, que tocó un botón que no debía y terminó formateando la tarjeta de memoria de la cámara de fotos.
Muy mal.
Y Eduardo, que tocó lo que no debía y que pasó que le achicharró los pelos del brazo a su padre por dar al botón del encendedor de la cocina de gas, que lo cogió mientras lo iba a recargar porque no funcionaba. Pero le quedaba un último momento de que sí funcionó. Dice, olía a torreznos, que echaba para atrás.
Bueno, hasta aquí capítulos anteriores. Vamos con capítulo nuevo.
Venga, vámonos al Reino Unido. Ha visto la luz, por fin, un experimento televisivo que ha tardado varios años en poder emitirse. ¿Vale? Han tenido que esperar que los protagonistas de la historia de hoy, 20 niños, 10 niños, 10 niñas, fuesen mayor de edad. ¿Vale? Porque este experimento fue el primer gran hermano de niños.
¿Qué me cuentas?
Sí. Hace unos años, la televisión británica decidió encerrar a 20 niños en una casa con cámara. Es decir, como gran hermano.
¿Ellos solos?
No, ellos solos.
Pero eso es peligrosísimo.
Igual que Gran Hermano se vendió como un experimento sociológico, eso también. El experimento sociológico para ver si 20 niños conviviendo en una casa pueden cuidar de sí mismos y pueden desarrollar su día a día sin la supervisión y sin la ayuda de los adultos. Todo esto se ha grabado, ahora ha visto la luz en un formato, en un programa que se llama Boys and Girls Alone. Chicos y chicas solos. ¿Vale? Y nos ha dejado pues imágenes que dicen un poco lo que... Bueno, que se cumplen los tópicos que pensamos habitualmente. Lo primero que se comprueba en esta casa que viven los 20 niños es que a la hora de organizarse, de ir juntos, van por un lado los niños y por otro lado van las niñas. Niños entre 11 y 12 años de edad que estuvieron 5 días, 5 días conviviendo juntos.
Madre
¿vale?
mía.
Niños por un lado... Niñas por el otro. ¿Qué se comprobó? Aparte de esto, luego se tenían que repartir en varias habitaciones. Se comprobó que los niños y niñas que dormían juntos en la misma habitación hacían clan. que luego se defendían los unos a los otros en el discurrir del día. Es decir, que ya era como que tú pertenecías a un grupo de personas porque ya dormías con ellos en la misma habitación, ¿eh? Eran hermanos de sangre, hermanos de colchón,
sí.
Hermanos de somier. Es decir, tú defendías a los que dormían contigo. Luego, la actitud, pues que los chicos, al sentirse solos en casa, ¿a qué se dedicaron? A hacer el bruto. Los chicos se les ve en este programa,
sí,
rompiendo todo tipo de mobiliario, pintando paredes,
oh,
incluso se les tiene que llamar la atención porque llegan a las manos.
Se pelean entre ellos.
Las niñas que hacen, pues
sí,
ellas son, tienen una forma de entretenerse más artística, ¿vale? Ellas juegan a disfrazarse, a hacer bailes, a hacer desfiles de modelos.
Incluso
ellas son las que organizan, ¿eh?, cómo se distribuyen las tareas organizativas de la casa, que son más bien pocas. Pero sí se preocupan porque todo el mundo coma.
Qué curioso.
Y se ponga la mesa. Tienen menos conflictos entre ellas e incluso...
Esto tira por tierra muchas teorías.
Sí, ¿sí? Incluso ellas... se les ocurre la idea de por qué van a estar divididas en dos cuartos si pueden meter e intentar juntar todas las camas y dormir todas en pandi en la misma habitación.
Curioso experimento.
Ninguno de ellos, de los chavales,
ha resultado herido.
Todos aguantaron, eso sí, la casa... Olía eso, vamos,
para derivar.
Ensuciaron la casa, ¿vale? No había, bueno, no sé si no había bastante ventilación, porque claro, la casa estaba también, pues eso era un experimento cerrado, pero bueno. Y el comportamiento de los pequeños, dicen que no se puede extrapolar al mundo real debido a la presencia de cámaras, del experimento, pero que da bastante pista de cómo nos comportamos y sobre todo cuando los chavales se encuentran solos en casa o solamente supervisados por alguien de su misma edad.
Pues mira qué bien. ¡Qué bonito experimento! Bueno, ¿qué pedimos?
Las paredes todas escritas, ¿eh?
Hombre, pero ¿cómo son grafiteros en potencia?
Claro,
¿estos niños? Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos que los oyentes compartan con nosotros qué ocurrió esa vez que te quedaste solo en casa. Solo en casa a cualquier edad.
¿De pequeño, de mayor?
De pequeño, de mayor, de adolescente, ¿antes de ayer?
Sí, por ejemplo, vale.
¿Cuándo la liaste porque te quedaste solo en casa? Y tú creas que iba a ser una experiencia inolvidable.
Y no.
Y ay, amigo, no fue para tanto.
Bueno, 628-091-117. Teléfono que podéis utilizar, número que podéis utilizar para comunicaros con nuestro medium de oyentes, que es Sergio, a través de WhatsApp o de Telegram. Lo podéis hacer con nota de voz o con mensaje escrito. Y todos muy atentos porque luego tendremos el concurso de ruidos.
Sí,
veremos,
sí,
a ver si la liamos o no la liamos.
A ver.
Venga, empieza a organizar a los oyentes.
Yo
y enseguida
fácil,
volvemos.
¿Eh?
¿El qué?
El concurso de hoy.
Ah, vale, creía que decías lo de quedarse solo.
Quedarse
no.
solo en casa no es difícil.
Vale.
A veces tienes que hacer muchas cabalas para que desaparezca todo el mundo del hogar.
Jamín, es verdad.
628-091-117. Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Madrid al Tanto despedimos el mes de febrero con otra dominical apasionante de deporte madrileño. Da igual la categoría, el deporte. Donde suceda algo, allí estará Onda Madrid para contarlo con toda la pasión y la emoción del mundo. Es el sonido inconfundible de la Radio Deportiva Madrileña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Espido Freire es una grandísima escritora, una de las más consolidadas y mejor valoradas dentro de nuestro panorama literario, y razones para ello hay muchísimas. La última lleva por título La historia de la mujer en 100 objetos, y los tenemos todos los 100 objetos fenomenalmente bien descritos y con su historia correspondiente en las manos. Espido, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues mira, encantada, porque has escrito un libro interesantísimo. Que me parece...
Me alegro mucho que pienses eso.
Sí, y me parece complicadísimo además el proceso que has tenido que pasar para elegir los 100 objetos. Porque en unos es verdad que la mujer es receptora, en otros es inventora, en otros... Quiero decir que los has elegido en función de distintos papeles que han cumplido dentro de la vida de las mujeres.
Sí, así es, y han tenido que quedar muchos fuera con gran dolor de mi corazón. Según estaba además escribiendo el epílogo, casi me disculpaba porque, pues, por ejemplo, no metí las partituras de Clara Schubert, o no metí algunos de los últimos muebles de diseño que han pasado por manos de algunas de las arquitectas o de las diseñadoras más importantes. Pero había que elegir. Y aparte del puro capricho personal, que para eso soy la autora, pues sí, también estaba esa propuesta de que nuestros oyentes ahora mismo escojan o jueguen a completar ese listado que puede llegar a 1.000, a 2.000, a 3.000 objetos, y sobre todo educar la mirada de tal forma que cuando veamos un objeto, es una de las maneras más interesantes últimamente de contar la historia, de recorrer la historia, también nos planteemos distintas cuestiones. Y ahí esa es mi propuesta, y como te digo, me alegro mucho de que te haya interesado.
Fíjate, me ha interesado mucho, primero por los objetos en sí, porque la historia de muchos de ellos, yo no desconocía que había detrás mujeres, por ejemplo, de algunos vamos a hablar. Pero luego también porque leyendo cada capítulo yo me he enterado de cosas como, por ejemplo, que la división sexual del trabajo es una construcción cultural. Esto lo cuentas tú al principio del libro, cuando hablas de ese primer fósil de una hembra llamada Lucy, que luego se ha hecho tan famosísimo. Pero me ha parecido una curiosidad, porque sobre esto siempre hay polémica y siempre hay discusión.
Sí, nos encontramos en ocasiones con interpretaciones distintas, y las interpretaciones también van variando. Quizás lo que ahora sepamos, en 10 o 15 o 20 años haya que revisarlo. La historia no es estática, sino que tiene mucho que ver primero con el conocimiento y después con cuál es el contexto en el que nosotros la interpretamos. Algo que es muy interesante es que en los últimos años se hayan incorporando a los equipos de investigación cada vez más mujeres, y también personas de disciplinas y de edades diferentes, que hacen que lo que a ti o a mí se nos pasará por alto, puedan verlo desde otra perspectiva. Y ahí es donde se enriquece la historia, siempre basada en un procedimiento mucho más científico de lo que pensamos y menos deductivo, que era lo que durante gran parte del siglo XIX y del siglo XX, no digamos ya hacia atrás, se empleaba. Entonces, cada vez valoramos más, no tanto lo que nos han contado, sino cuáles son las pruebas y la interpretación de restos de arqueología, y muchas veces también de textos que han sido míticos o que no han sido contrastados y que tomamos como ciertos. Y ahí están los mitos, ahí están los textos bíblicos, ahí están las leyendas, incluso las tradiciones no contrastadas. Eso a mí, como escritora, me apasiona, porque tiene que ver con construir historias, no solamente la historia, sino historias.
Fíjate, a lo largo del libro nos vamos encontrando con mujeres muy conocidas como Frida Kahlo, por ejemplo. Uh-huh. No sé, yo me he reencontrado con una vieja amiga, que es la emperatriz Xilixi, inventora, digamos, o la descubridora de la seda. Hace unos días fue precisamente el Día Mundial de la Seda. Sí. Y estuvimos contando la historia de esta mujer que descubre ese hilo mágico cuando cae un capullo de gusano de seda en su té.
Ese es uno de los ejemplos de construcciones míticas,
sí,
que no podemos constatar que eso fuera, pero sí que desde luego hay que contar la leyenda y hay que contar cuál es la interpretación más habitual de por qué la seda comienza no solamente a emplearse, sino a emplearse en los círculos imperiales, ¿no? Entonces, desestructurar todas esas capas de historia y disfrutar con ella al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que para cualquier persona curiosa, no ya que le guste la historia, sino curiosa, debe ser un placer. Yo por lo menos, te puedes imaginar lo mucho que he disfrutado, también he sufrido, ¿eh? Porque cuando me metí con 100 objetos, te juro que no sabía la cantidad de trabajo que tenía por delante. Dije, 100, venga, 100. Pero lo cierto es que ha habido momentos en los que decía, no puede ser que vaya todavía por el objeto 57. Mm. Al mismo tiempo me faltaban, o sea, me quedaban muchos por incluir y por otro lado el trabajo ha sido exhaustivo. Entonces la capacidad de que en cada uno de esos capítulos entre no uno, sino varios objetos, incluso la historia de un uso que se le ha dado y que después ha dejado de dar, formaba parte de el descubrimiento de lo que a mí me rodea y que muchas veces no me he planteado cómo ha llegado a mis manos.
Fíjate, me ha llamado también muchísimo la atención algunos de los objetos que has elegido, porque es verdad, uno piensa, bueno, 100 objetos relacionados con mujeres, y dice, bueno, no sé, uno empieza a hacer la lista, pero mira, a mí no se me hubiese ocurrido nunca, por ejemplo, incluir el zapatito de cristal.
Ajá. Porque, sin embargo, qué clavado está en nuestro inconsciente y en nuestra mentalidad,
¿no? Y además, claro, luego empiezas a leer el capítulo y te das cuenta de que esto está muy relacionado también con esa fantasía sexual masculina que tiene que ver con los zapatos, con los pies. Se puede interpretar también como un elemento represor. Un zapato de cristal es un zapato rígido que te esclaviza los pies de alguna manera. Es decir, hay tantísimas interpretaciones que vamos descubriendo y que además con la lectura de tu libro se nos van formando también en la cabeza, ¿eh?, nuestras propias teorías, que me parece una idea estupenda la que has tenido.
Fíjate qué importancia ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, vamos, de la civilización, tal y como la entendemos, los pies, que hay tres distintos aspectos que abordo en este libro.
Sí.
Los pies vendados de las mujeres chinas, el zapatito de cristal y la creación del zapato de tacón. Y no es casual, ni tampoco es una cuestión frívola, porque en el momento en el que ahondas en cualquiera de esos tres temas, te das cuenta de que no estamos hablando de apariencia, estamos hablando de control, estamos hablando de poder, estamos hablando de alternancia entre lo masculino y lo femenino. Los primeros zapatos de tacón estuvieron pensados no precisamente para contonearnos y que nuestras caderas cimbrearan como juncos, ¿no?
Sí.
Sino que tenían un uso masculino, incluso a veces un uso ecuestre. Y hasta qué punto muchas veces todo aquello que lleva la etiqueta de femenino se banaliza o se queda en el terreno de la intimidad o en el terreno del tabú. Entonces, es muy interesante que ahora podamos hablar de cuestiones tan interesantes como las que tú estás planteando con normalidad. No en todos los lugares y no en todas las épocas se ha podido hacer. Por lo tanto, aprovechemos y hagamos también un poco de didáctica, un poco de pedagogía en ese sentido.
Y luego me ha encantado que recuperes figuras de mujeres que han pasado la historia por unas cosas cuando en realidad hicieron otras bastante más importantes. Estoy hablando de Hedy Lamarr.
¿Estás pensando en Hedy Lamarr?
Hombre, claro que sí. Una mujer que era una auténtica vampiresa, un sex symbol del cine. Una mujer inteligentísima a la que le debemos internet, prácticamente el wifi.
Sí, como suele ocurrir, has mencionado el caso de Frida Kahlo, ¿no?
Sí.
Yo metería también el caso de Ada Byron.
Sí, también.
En muchos casos tenemos tantas ganas de atribuirles a las mujeres un papel más importante que el que han tenido, que no siempre interpretamos bien cuál es el alcance de lo que han conseguido. Es decir, pretendemos que, según nuestra mirada actual, en el siglo XX o en el siglo XVIII, cubrieran todo, absolutamente todo. Los descubrimientos parciales se dan constantemente en la ciencia, y cuando los hacen los hombres se reconocen sin ningún tipo de problema. En el caso de las mujeres es como que quisiéramos más, como que quisiéramos no solamente un algoritmo, sino toda la cadena completa, o que quisiéramos no solamente la importancia que ha tenido en el autorretrato, sino en la pintura mundial. Entonces, mover esos límites y reconocer su importancia sin exagerarla es también un límite muy delicado, porque si no contamos, si no somos absolutamente sinceras u honestas con el lugar que hemos ocupado, es muy fácil que rápidamente desprestigien determinados logros diciendo que han sido exagerados. Es decir, estamos en un terreno muy delicado en el que hay que ser, por un lado, precisos y, por el otro lado, reivindicar las voces, los descubrimientos y los hechos que han quedado en la oscuridad. Y a veces yo creo que, yo por lo menos, tengo una especie de complejo modesto de no alardear cuando me encuentro, pues, muchas veces con colegas masculinos que lo hacen sin ningún tipo de problema. Y es algo a lo que nos tenemos que enfrentar también en esta historia de las mujeres, ¿no? No solamente cómo se han opacado determinados méritos, sino también esa especie de obligado cumplimiento de no destacar, no alardear, no ser demasiado arrogante, demasiado chulita.
Bueno, pues son 100 objetos, la historia de la mujer en 100 objetos, que surgen de las propias mujeres, que surgen para las mujeres, muchas veces para facilitarles o para facilitarnos la vida, otras para reprimirnos.
Para amargarla.
Unas veces, es verdad, para liberarnos y otras para esclavizarnos. Todos ellos interesantísimos. De verdad, vamos a descubrir cosas que nos van a dejar con la boca abierta y otras que a lo mejor sabíamos pero que no teníamos la versión correcta. Así que os pido, de verdad, enhorabuena por este nuevo trabajo. Y muchas gracias, porque, ya te digo, entretenidísimo. Además, como es un libro que puedes leer el capítulo que quieras, o sea, no tiene
por dejar, es verdad que empezar por el final.
Claro, tú lo has hecho en orden cronológico, pero oye, uno mira el índice y dice, oye, qué interesante, pues este, voy a este. Sí. Me lo leo y luego paso a otro. Así que, en fin, que
yo
muchísimas gracias.
Yo quisiera destacar las ilustraciones de Miss Little
Big. Bueno, sí, claro.
Porque, al fin y al cabo, este es un libro que ha tenido dos editoras mujeres, que ha tenido una ilustradora muy joven y muy brillante, que es mujer, y luego estoy yo. Pero, generalmente, el libro, desde luego, es una labor intelectual solitaria, el texto. Pero el objeto es una labor de equipo, y muchas veces queda oscurecido. El hecho de que tengas ese libro de tapa dura tan bonito en tus manos se debe a todo un equipo, y es, yo creo que de naturaleza absolutamente obligada el reconocer a mis editoras y a mi ilustradora la contribución para que el libro se haya convertido en eso que tienes entre las manos y que espero que llegue a muchos de nuestros oyentes.
Pues entonces te doy las gracias a ti, y le doy las gracias a Paola Grande y le doy las gracias a la Esfera de los Libros, que es quien edita el libro, y me gusta siempre decir la editorial.
Se lo transmitiré de tu parte.
Espido Freire, paisana, un abrazo muy fuerte.
Siempre es un placer, un abrazo.
Lo mismo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos derbi madrileño. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras. No ha pasado ni un mes de la eliminatoria copera y se vuelven a enfrentar. ¿Qué más se puede pedir? Pero además, el Rayo Vallecano visita al Cádiz y el Leganés al Mirandés. La tarde la completa el Sanse Linense de Primera Federación. Todo desde las 4 y 5 en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Solo en casa. ¿Qué cuentan los oyentes?
Mira, pues voy a empezar a leerte el mensaje que nos ha enviado Marina a nuestro WhatsApp 628-091-117. Ella recuerda una de las primeras veces que se quedó sola en casa, no sé si es la primera. Ella tendría unos 16 años. ¿Y qué pasó? Que se vinieron, ella pone lo típico, unas amigas a dormir.
Sí. Bien,
vale, 16 bien. Años, Marina...
Pues, estaba crecidita ya Marina,
estaba, sí,
hombre.
16 años y unas amigas a dormir. Bien. Marina nos cuenta que fue en una Semana Santa, bueno, nos lo cuenta porque yo se lo he preguntado, y nos cuenta que fue una Semana Santa y no se fue con sus padres porque ella argumentó que tenían que hacer un trabajo para el instituto que tenían que presentar a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. No se les ocurrió otra cosa, pues que... quedar juntas, pásaselo bien. Aquí yo ya creo, es decir, como medium,
sí.
A lo mejor montar una fiesta del pijama y estas cosas, pero también decidieron experimentar con qué, con el mueble bar.
¡Oh!
Vale, y entonces las consecuencias de esto, ¿cuáles fueron? Las consecuencias de esto, que es que lo que ellas fueron probando y no les gustaba fue cayendo a las plantas que la madre tenía por allí, por el salón. Sí, sí, el brandy veterano que tenía mi padre. Pues no le sentó muy bien a las plantas.
Nada,
esta botella,
claro,
luego
va a desintoxicación las plantas.
Claro. O las plantas, claro, cuando luego la madre les echaba agua, dirían: esto no es lo
nuestro.
Esto no
le
es
falta
lo,
sustancia.
No es. Dice que encima sí. La intranquilidad que les quedó, que tuvieron que apañárselas para rellenar la botella que ni siquiera nosotras habíamos probado. Yo no sé cómo se puede rellenar.
Una botella es complicado.
Es complicado, es complicado.
Una botella de ginebra,
pues
mal se rellena.
Un experimento de ciencias.
Sí. ¿Le pillaron o no?
No nos lo cuenta, yo se lo pregunto.
Vale,
lo confesaste, te pillaron. Ah. Bueno. Hola, buenos días, guapetones. Nos cuenta, nos escribe María Luisa. ¿Vale?
Estoy imaginando todas las plantas como a mí. White House. ¿Quieres ir a rehabilitar? No, 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 no. Todas las plantas. Bueno, bien, vale. Que se me va. De vez en cuando a la pinza. Sí,
es
vale.
Imagen.
Sí.
Hola, buenos días, guapetones. Marisa nos cuenta que se murió una hermana de su madre.
Vaya.
Es decir, su tía.
Claro.
Vale, que vivía en un pueblo de Valencia. Y entonces, claro, la madre y la hermana de María Luisa y el padre se fueron para allá, pues para despedir.
¿Y Marisa por qué no fue?
Marisa no fue porque tenía exámenes finales.
Ah, ya.
Ella tendría,
vale,
13 años,
sí,
nos cuentan.
Sí.
Y se iban para un día y medio, una noche,
sí,
y luego pues volvían. Dice, a ella le daba mucha pena mi tía, así nos cuenta, pero por otro lado era una ilusión tremenda la que ella sentía por quedarse sola. ¿Vale? Sentimientos encontrados. Se fueron por la tarde y esa noche María Luisa pues dormía sola en casa y tenía que estudiar. Así que pues nada, pues lo típico, pues tranquila, ella estudia, tal, se fue a dormir y lo pasó un poco mal, aunque se quedó hasta tarde viendo la tele porque le dio un poco de canguis, de miedo, al meterse en la cama y pensar que estaba sola en esa casa. Se le pasó enseguida. Pero al día siguiente ya no quería seguir sola en la casa y que hizo invitar a una amiga a comer, a su mejor amiga.
Bien.
Y se pusieron ellas a hacer su Masterchef en la cocina.
¡Oh!
Con 13 años, ¿vale? Espaguetis, lo típico que es la primera comida que todo el mundo hace cuando se queda solo. Espaguetis. Ella a la madre le cuenta que ella ha ido a comer a casa de la otra amiga.
Ya.
No que la amiga y ella están encendiendo los fuegos,
cociendo
los espaguetis, nada. Entonces, pues, se lo pasaron pipa, es la expresión que ella utiliza.
Sí.
Pero luego la pillaron. Porque la madre dio las gracias a la otra, a la madre de la amiga, por haber invitado a su hija a comer.
Dice, claro, querido Watson.
Descubrió el pastel. Y luego otro año, ya teniendo ella a su marido y a sus hijos, pues a ella le tocaba trabajar en Semana Santa, entonces insistía que ellos se fueran de vacaciones, que no dejaran el viaje por ella, que se lo pasaran bien. Pero ella también en el fondo pensaba, qué bien, si mi marido y si mis hijos... ¡Fenomenal! Vuelvo a llamar a esta amiga de la infancia, hacemos espaguetis.
¡No!
Dice que los dos primeros días, muy bien, pero luego la verdad es que les echaba muchísimo, muchísimos de menos, nos cuenta Marilisa.
¡Ay!
Sintió, ¿cómo se dice eso? El síndrome del nido vacío.
Sí, ya. Bueno.
Marina dice que no es que la pillasen, que tuvieron que confesar que las plantas se morían porque les habían echado brandy.
Yo no hubiese confesado ni muerta.
Pero vamos,
¿qué le pasa? Yo
no,
qué
pero
sé.
Es que no está demostrado científicamente que el brandy acabe con las plantas.
Hombre, que te escuche Pedro el jardinero. Pero es lo que te dice. ¿Cómo lo vas a
pero
echar
cuánta
se muere, fijo.
No, ya, pero bueno, fíjate, pero ¿cuánta cantidad? Claro, les echaron de.
No lo sé.
A lo mejor es que mezclasteis más que el brandy.
Yo
me
creo
refiero que a lo
sí.
mejor que un poco de brandy al ficus no le sentó mal. Pero si luego echasteis brandy, martini,
ginebra,
pacharán,
peppermint. El peppermint, eso les tiene que ser fatal.
Fernando nos da los buenos días. Sus padres nos cuenta que volvieron antes del pueblo, no avisaron y le pillaron en casa. ¿Con quién? Con la vecina.
Ya.
Que es uno, no, yo interpreto como medium que él y la vecina
tenían lío. Dice, sí, porque uno, además te pilla con una vecina.
Pues nada, ha venido aquí,
estamos jugando al parchís.
Claro, pues nada. Pues uno de los momentos nos cuenta más vergonzosos de mi vida. Nos dio tiempo a recomponernos un poco.
Pero un poco no es del todo.
Claro, porque él había dejado la cadena puesta de la puerta.
Ah, ya.
Pero claro, nos pone el blanco y en botella.
Ah,
es que claro, te pillan con la vecina y tú has echado la cadena.
Claro.
Es que eso ya es el primer fallo.
Bueno, hombre, la cadena la podías tener para que no entrase nadie ajeno al hogar, como protección.
Con la vecina. Venga ya.
La vecina.
Eso no cuela.
Buenos días, dos soletes, nos escribe Pilar. Ella nos cuenta de esto, que ella estaba sola en casa. ¿Y qué ocurría entonces? Pues ella cuando estaba sola en casa, ¿qué hacía? Ella estaba experimentando y fumaba a escondidas. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ella se vestió y que, bueno, es que encima ella lo hacía. Dice, se dejó el cenicero encima de la cama, se volcó y quemó la colcha. Con sus ahorros tuvo
tremendo
que ir a comprar una
fallo.
Nueva. Sí, sí, sí.
Y busca una igual.
Dice, y como hacía poco que su madre la había comprado, encontró repuesto.
Pues menos mal.
Pero claro, según dice Pilar, las madres no son tontas.
Ya.
Y lo notó. Dice, solo dijo que tiesa está esta colcha. Y no andó más en el tema.
Ya.
Claro, porque las colchas vienen tiesas de recién compradas.
Sí, siempre claro. Normalmente la gente las lava antes de ponerlas.
Pilar, a ti no te dio tiempo a lavar esa colcha.
Y a lo mejor ni lo pensaba.
O a lo mejor, incluso si la lavó, las madres tienen una medida especial de la cantidad de suavizante que echen para que no se quede la colcha tan tiesa como cuando la compras.
Vamos, que le pillaron.
Le pillaron. Bueno. Quedarse sola en casa, fumar y no estar atenta de las colillas. Marta, buenos días. ¿Qué hacía ella y su hermana cuando se quedaban solas en casa? Se alquilaban pelis de miedo del videoclub que no dejaban ver todos en familia. Sesión familiar, para verlas todos juntos, pues ellas se alquilaban las pelis más terroríficas. ¿Qué títulos, Marta? ¿Te acuerdas de alguno de aquella época. No lo sé.
¿Qué más te da?
Para saber qué títulos.
¿Quieres un cotilla?
Ahora, ella cuando se queda sola, están todos fuera, cuando ella tiene su momento de que, me imagino, las personas convivientes en su hogar están por ahí, se pone Rafaela Carrá a tope, a todo trapo, en casa, y ella se monta unas coreografías, lo da todo. Dice, todo.
Aprovecha que se queda sola para hacer de Rafaela Carrá.
Disfruto bailando y cantando Rafaela Carrá.
Toma ya.
Bueno, que eso también, imagino que lo puedes hacer también en familia, ¿no, Marta? Te lo tienen vetado.
Se le reirá a todo el mundo. Claro, no, uno no se suelta igual.
No, es verdad que no.
Es otra cosa distinta.
Es diferente. Mm. Diana, ella nos cuenta que ella estuvo castigada.
Todavía no es rayos.
Estuvo
Todavía
castigada
no.
sin paga, ¿vale? Hasta compensar la factura del teléfono que ella se había gastado llamando a provincias.
Sí.
Al novio que tenía ya por entonces.
Ah, claro, que tenía un novio fuera.
Ya,
no, y era cuando había
Diana,
que...
Claro, cuando costaba conferencia, me imagino, llamar a provincias. Esto estaría detallado en la factura de la luz. Cuando mi madre estaba en casa, me dejaba hablar, pero controlaba el tiempo. Estuve sola y dice, nos pudimos tirar horas.
Cuelga tú. No, dos a la vez. 3 horas. Facturón.
Tres horas. ¿Y luego qué, Diana? ¿Qué hicieron? Es decir,
pues, ¿qué van a hacer?
No, me refiero...
A asesinarte, no te van a asesinar a tus padres. Le castigarían.
La factura, me refiero.
Le quitarían la paga.
¿No te dejaron nunca más sola?
Vamos a tener que hacer el concurso de agudeza visual.
Vale.
No, el de agudeza auditiva.
Venga,
es el que
ello.
Vamos a hacer. Ya sabéis que Sergio va a hacer ruido con un objeto. Tenéis que adivinar con qué objeto está haciendo el sonido. O en este caso, acción, ¿no? La acción.
Vale, las dos cosas.
La acción. Venga, estupendo. Mientras va sacando el objeto, yo voy explicando las reglas del juego. Sergio saca un objeto, hace un sonido y hay que adivinar cuál es el objeto. ¿Qué creéis que lo sabéis? Tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, nombre del objeto y después una palabra clave que de momento desconocemos, pero que vamos a conocer porque la dará a conocer Sergio una vez que haga el sonido. ¿Vamos ya con el ruidito?
Venga, voy.
Por cierto, 628-091-117. Número de WhatsApp.
Vale, y recuerdo la carterita, ¿eh? La carterita, el marco de fotos, ¿vale? La lectura.
Y más cosas.
La música.
No.
El DVD, que no es una
peli. Luego vas a bajar al almacén y vas a rellenar.
Que es una peli de miedo y estas cosas.
Venga.
A ver, eso es lo que suena por mi micrófono ahora.
Hombre, yo te estoy viendo, pero no me suena tan complicado. Bueno, si creéis que sabéis con qué objeto está haciendo ruido Sergio, rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula, toda en el mismo WhatsApp, ¿eh? Soy vuestro nombre, nombre del objeto y una palabra clave que hoy va a ser... No, no vale mandarlo sin palabra clave.
Y todo junto, ¿eh? Todo en el mismo mensaje.
Todo en el mismo WhatsApp.
¿Vale?
O sea que... Sí.
La palabra de hoy, que la podéis escribir como salga.
¿Eh? Ah, mira qué bien.
Sí, la podéis poner en versión en castellano o en versión italiana.
¿Qué me dices? ¿Pero
sí,
¿por qué?
Porque la palabra es espagueti.
¡Espagueti! Pues ya sabéis, rápido, soy nombre del objeto, palabra clave que es espagueti. 628-091-117. A ver si con un poquito de suerte tenemos rápido un ganador o una ganadora. Bueno, rápido, tienes que bajar al almacén.
Ahora vamos
a seguir rellenando la bolsa. Venga, estupendo, mañana lo sabremos. Gracias, Sergio.
Adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos por delante una hora de programa.